Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili aquí en Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Estamos en el estudio A de Grupo Fórmula. Y le doy la bienvenida después de su breve periplo europeo, José Luis Romero Hicks.
Y saludos a Francín, ¿no? Es importante saludarla y a Memo, a ti, a la audiencia.
¿Te das cuenta de la descortesía? Le digo bienvenido.
Antes de cualquier otra cosa, gracias.
Es que la
Eduardo.
Vez pasada me dijiste.
Gracias, Eduardo.
Antes sí, Eduardo, me da mucho gusto estar de regreso. ¿Y? Saludos a Francín. A ver, ¿no le trajiste una manzana?
¿Dos?
Debes traerle una manzana ahora sí, cada lunes una manzana.
Bien hecho.
Como en la escuela.
Buena sugerencia.
Como en la escuela.
Sí. Decir saludo es gratis.
Sí, ¿verdad?
No implica ningún sacrificio. Sí. A ver, date la vuelta al súper o mándale a alguien al mercado y trae su manzana.
¿Cómo en la escuela?
Golden Delicious, Francine. Golden Delicious. Es la que quiere.
Muy bien.
Muy bien. Que todos
buenas tardes.
Bueno, pero nos da gusto verte.
Gracias.
Qué bueno que fuiste a ver a tu hija, la verdad.
Gracias.
A ver, hoy, 5 de mayo. ¿Se acuerdan las épocas del PRI, lo que eran las fiestas estas?
Uh-huh.
El primero de mayo era un super desfile de los obreros. El 5 de mayo era una parada militar, ¿no? Se marchaban, se paraba el país para estas fiestas. Hoy,
sí.
Hoy cerraron las escuelas, el resto del país sigue tranquilo. Se notó en el tráfico.
Sí, también.
Yo hice 15 minutitos. Y la presidenta, pues, en su conferencia de la mañana, pues presentó lo que yo llamaría ampliaciones al Plan México. Estuvo acompañada por el secretario de Hacienda. Economía, por el secretario también. De Hacienda y la secretaria de Energía. Estuvo interesante porque hubo simbolismo, ¿no? ¿Qué fue la batalla del 5 de mayo? La batalla por la soberanía nacional. México era independiente, ¿no? Entonces, la soberanía nacional. Yo fue como que la conferencia de la soberanía industrial.
Okay.
Porque anunció cosas interesantes, Marcelo. A ver, obviamente se tiene que reactivar la producción nacional. Durante los últimos 40 años, pues muchas empresas que eran mexicanas dejaron de serlas. Y muchas empresas de plano se dejaron de fabricar muchas cosas en el país. Porque en este asunto de la globalización, pues mejor lo hacías donde fuera más barato y lo importabas, ¿no? Uh-huh. En fin, son tiempos que van cambiando. Hablaron de sustituir importaciones, que yo tengo mis dudas si es la palabra correcta. Porque en México tuvimos una época de sustitución de importaciones que arrancó ahí en los 50s.
Y primera parte de los 60s.
Sí, o sea, en el sexenio de López Mateos, cuando esto arranca, la sustitución de importaciones, la idea era, en vez de importar, lo hacemos en México. Uh-huh. Y todo suena muy bien. Nada más que en México, los industriales, los empresarios de aquella época, dijeron, qué bueno, se cierran las puertas a lo importado, fabricamos mugre, le vendemos mugre al consumidor mexicano, pero a precios de Europa. Pues la verdad, yo me acuerdo cómo había marcas de televisiones, ¿no se acuerdan? Sonda y marcas así muy raras, que te las vendían a lo que te costaba una, en esa época, una Sony, nada más que era tecnología 40 años más viejita, uh-huh. ¿No? Así era. Fue el país. Es más, había una familia que aquí en México se robó la marca Panasonic. Entonces te vendían Panasonic hecho en México porque se fusilaron la marca de la empresa japonesa. Entonces la gente se compraba su Panasonic chafa.
Sí.
La marca, ¿no? O sea, se prestó a mucho abuso. Entonces, ahora sustitución de importaciones, qué bueno, pero se tiene que exigir nosotros como consumidores, en primer lugar, que nos den la calidad a nivel mundial. Hecho en México, a ver, a nivel mundial. Entonces, algo importante fue el anuncio de aumentar el contenido de compras públicas. O sea, el gobierno va a tratar de comprar más a productores nacionales y le dieron énfasis a la Comisión Federal de Electricidad. Uh-huh. También sobre eso vamos a hablar. A ver, ¿qué dijo Ebrard? Que se cancelaron 1,062 registros de lo que él llama molinos de acero. Fundiciones, ¿no? De acero. ¿Por qué? Porque o no existían las empresas, o daban datos falsos, importaban acero de país donde supuestamente México tiene un tratado comercial, chino generalmente, lo traían, lo vendían casi como mexicano, pero...
Y brasileño.
Y brasileño. Pero lo que hacían es que lo consideran muy buen precio y le partían la Mauser a los productores nacionales, uh-huh. ¿no? Y también evadían aranceles.
Sí, sobre todo.
Porque dice, lo traje de un país con quien tenemos un tratado de comercial.
Y acuérdate que tienes un tiempo para transformarlo y luego reexportarlo. Y nunca se reexportaba nada, todo se vendía aquí.
Después, 8 empresas particulares importaron textiles y calzado. Dice que las metían al país, dice que para...
Reprocesar, transformar
y exportarlo. No, lo metieron al país y no lo exportaron. Y aparentemente el fraude que cometieron al fisco es 24 mil millones de pesos.
Se llaman permisos INMEX, sí, y pagas INMEX. 780 pesos por el tráiler.
Sí, INMEX.
Cuando eso en impuestos equivaldría a ese tráiler, a lo mejor a 1,000,000 pesos.
Bueno, igual Marcelo, les digo que lo están investigando en la Fiscalía General de la República. Vamos a ver. Pero después, los aranceles que se aplicaron del 35% en diciembre a textiles y calzado, esto fue casi con dedicatoria china, no nos hagamos guajes, ha tenido un efecto muy positivo porque se cayó el 60% la importación de prendas de países que no tenemos acuerdos comerciales, uh-huh. y se cayeron el 53% las importaciones temporales, que supuestamente entraban en París y no. O sea, fue un golpazo. El señor Xi Jinping, bueno, está, lo bueno es que trae tanta bronca con Trump, que tal vez no se ha fijado que México ya le dio su saque, ¿no? Y aquí una cosa muy interesante, aumentó la participación de importaciones del T-MEC y de otros socios comerciales de 15 al 24%. Uh-huh. Son medidas interesantes. Sí. Después se van a publicar precios de referencia, porque muchos importadores traían un producto, digamos, esta pantallita.
Sí.
Decían, es que me costó 2 pesos. No, costaba 200. Pero entonces hacían mucha trampa. Uh-huh. Entonces se van a poner precios mínimos, y si lo traes a un precio menor, vas a tener que explicar mucho cómo lo hiciste, ¿no? Está bien. Y esto va a afectar fundamentalmente a sectores como el mueblero, el juguetero y el papelero. Objetivo, evitar subvaluaciones, proteger a la industria nacional y combatir esta evasión de impuestos. Sí, sí, sí. Va a empezar el mes que entra la campaña Hecho en México. En una época hubo una gran campaña Hecho en México, claro, con el logo del águila, sí. ¿No? Esta va a impulsarse junto al Consejo Coordinador Empresarial. ¿De qué se trata? Que consumamos productos nacionales. Aquí hay que hacer una gran diferenciación. Puedes consumir una marca extranjera. Porque hay gente que me dijo, voy a dejar de tomar estos refrescos gringos. Le dije, a ver, cuidado. La marca es gringa y la empresa mexicana que la fabrica le paga una lana por la licencia y el uh-huh. uso. Pero la empresa mexicana emplea a trabajadores mexicanos.
Claro.
Paga impuestos en México.
Compra insumos mexicanos.
Y si dejas de consumirla, pones en riesgo empleos mexicanos. Uh-huh. Entonces, calma. La Secretaría de Energía, lo anunció la secretaria Luz Elena González, van a aumentar el contenido nacional en compras que haga la Comisión Federal de Electricidad. En lo que es todo el área de distribución eléctrica, van a aumentar sus compras del 25 al 60%, uh-huh. de transmisión eléctrica del 30 al 60%, y se busca pues fortalecer a proveedores locales. Yo como lo oí dije, qué bueno, pero el problema de México es que hay dos o tres oligopolios que controlan este mercado, y dije, no, pues le están dando el negocio a tres familias. ¿Cómo van a promover de que puedan surgir nuevas empresas para competir en este sector? Porque si no son, van a ser los de siempre, ¿no? Cuidado. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, es bien optimista. Es optimista, porque dijo, si sustituimos el 10% de las importaciones manufactureras y nacionalizamos el 10% de las compras del gobierno, vamos a aumentarle 0.7 puntos porcentuales al PIB anual y se van a generar 700,000 empleos. Sí, pero esto no es para mañana, mi querido Edgar Amador. Podemos tardar 5, 7. Es reconvertir al país, reconvertirlo. En fin, creo que está bien, es una estrategia certera. El país sí necesita mejorar sus cosas, certeza jurídica, financiamiento, tecnología, inversión, normas de calidad, etcétera. ¿Quieres añadir algo, José Luis?
Sí, este Plan México se nutre y hay que recordar, se anunció antes de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora que ya se publicó el Plan Nacional de Desarrollo, me parece que uno recibe con frescura ya propuestas concretas.
Sí.
Porque ya pasamos de la concepción de decir sustitución de importaciones a políticas en particular, para productos en particular, para sectores en particular, pues con el objetivo de darle seguimiento a cada una de las políticas.
Aquí lo importante es el cómo.
Exactamente.
Es el cómo. Dar un objetivo es fácil. Decirte cómo vas a lograrlo, alcanzarlo, y esas otras cosas. Y por eso creí que fue muy optimista el secretario de
Hacienda. Y hoy el secretario de Economía también dio un dato interesante, que el nearshoring va a regresar, puesto que la política de negociación con Estados Unidos va por buen camino.
Esperemos. Ahí sí como Santo Tomás. Hasta no ver, no creer. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso. Exactamente 16 después de la hora. Morena, la quinta encarnación del Partido Nacional Revolucionario. Me encontré con la gente de Morena hoy en la mañana y les digo, ¿cómo va su reencarnación del PNR? ¿Cómo si PNR, PRM, AMPRI, PRD y Morena? Uh-huh. Se morían de la risa, pero no me dijeron que no fuera cierto.
Pues sí.
Entonces tuvieron su consejo nacional ayer.
Sí.
A ver, ¿por qué trabajan los domingos? ¿Qué nos quieren dar el ejemplo de que se preocupan mucho por la patria?
Porque como muchos son funcionarios públicos.
Oye, que pidan licencia para ese día y que no cobren.
Se supone que el domingo es día inhábil y entonces aprovechan para...
A ver, yo nunca he estado en el gobierno, pero ustedes sí. Por eso hay tanta disfuncionalidad familiar en la gente que trabaja en el gobierno.
Cierto.
La verdad.
Sí.
La familia no queda en segundo lugar, queda
en tercero.
¿Sabe qué lugar? ¿No? Uh-huh. Bueno, en fin, bronca de ellos. Y aquí, esta reunión fue encabezada por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y por el presidente del Consejo Nacional, el ineficaz gobernador de Sonora, que ya quedó visto que no hizo nada como secretario de Seguridad Pública, Ponchito Duras. Bueno, ¿a qué llegaron? Aclarando que todavía no lo han publicado, ¿verdad? ¿Estas son tus fuentes?
Posterior a la reunión, en declaraciones de Durazo y de Luisa María Alcalde, en sus cuentas y en cuentas del propio Morena y obviamente de la enorme cantidad de gente que participó, vamos a dar a conocer los acuerdos.
¿Fueron muchos?
Pero hasta la... Sí, sí, todos. Pero hasta las 3:50...
¿Cuántos hablaron y decidieron? Los demás estaban ahí.
Como fue a puerta cerrada, también no dieron margen a que si hubo alguna discusión, que no lo creo, se conociera. Pero hasta las 3:50, porque luego nos reclaman, en la página oficial de Morena no hay detalles todavía de los acuerdos.
Ok. Bueno, ¿qué acordaron?
Prohibición al nepotismo electoral, lineamientos éticos para militantes y representantes que van de austeridad republicana y vocación de servicio, independencia de poderes fácticos, respeto e igualdad entre la militancia, prohibición del nepotismo, valores democráticos, reglas contra actos anticipados de campaña, fortalecimiento de la unidad y transparencia y evaluación.
A ver, porque todo suena muy bonito. ¿Repetiste lo de la prohibición al nepotismo?
Sí, porque como tal es el punto número uno, pero dentro del punto de número dos, en los lineamientos éticos, también hay un argumento. Entiendo que fueron 37 argumentos los que se aprobaron, que todavía no nos dan a conocer los detalles. Okay. Esta es la generalidad.
A ver, para entender, el no al nepotismo es recogiendo y haciendo eco, porque además leyeron la carta
de la presidenta,
sí. Sheinbaum, donde ella se opone a que haya nepotismo en la próxima elección, algo en la que no estuvieron de acuerdo dos nepotes. Bueno, uno porque quiere que su hermano sea el tercer gobernador de la familia de Zacatecas, y otro, pues porque nada más le quiere llevar la contra a la presidenta, y porque pues está en el amor, ¿no?
Así es.
Está en el amor. Entonces, cuando la gente está en el amor, a veces no piensa con claridad. Pero la gente que quiere lanzar a un pariente para la elección 2027 no va a poder.
No va a poder.
Pues se va a ir al PT. Recordemos esta bronca que ya empiezan
con el PT. Esa sería una salida, pero a ver. Verde. Recordemos que con la iniciativa que mandó la presidenta, esto entra en vigor hasta el 2030. Bueno, internamente en los estatutos de Morena va a quedar aclarado que ellos como partido en el 2027 no pueden postular a un familiar directo de alguien que está ocupando un cargo de elección popular.
A ver, el gobernador de San Luis Potosí, él llegó por el verde.
Sí,
él llegó por una alianza. Pero
No, fue solo.
Entonces, él va a poder impulsar a su esposa.
¿Por qué? Porque lo va a hacer a través del verde.
Ok. ¿Qué va a hacer Ricardito Richie Monreal?
Ahí no. Porque digamos que,
el que quiere
es senador por
Saúl,
Morena.
¿No? Saúl.
Sí.
Que no dio una como presidente municipal de
Fresnillo, fue, ¿no?
De Fresnillo. No, salió por piernas.
Si es por Morena, no van a poder.
Se va al PT. ¿Cuál es la bronca?
Esa sería la salida, pero yo lo podría interpretar como una falta de respeto a un estatuto.
¿Por qué?
Ya acordaron.
¿Por qué?
Porque son de Morena.
Renuncio a Morena y me voy al PT.
Bueno, es una salida.
A ver, si Morena está llena de expriistas, expanistas, exparmistas. ¿Cuál es la bronca? A ver, hoy que se lo planteé a estos morenistas, le dije, pues se ven al PT. Todos dijeron, pues sí. Pero todavía me lo interpretaron. ¿Por qué crees que el otro día, en esta asamblea del PT, agredieron tan duro a Gerardo Fernández Noroña? Porque puede venir un rompimiento para este efecto del PT y Morena, para que el PT lance a Saúl Monreal y a otros hermanos, esposas, tías.
El coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, si no mal recuerdo, ya está hablando de un rompimiento, que eso tiene que ver con el 27, no con la agenda legislativa, tiene que ver con el 27. Y como bien dices, hablando de una chicanada política, no legal, si me lo prohíben en Morena, en el verde y en el PT, no. Y al final, si van en alianza, pues es lo mismo. Pero según la presidenta, eso es antiético.
Pues mira, a ver, estás hablando de un concepto que la mayoría de los políticos no entienden. Ética, moral. Acuerdo con un político famoso de San Luis Potosí que decía
Gonzalo
que
N.
la
Santos.
Moral era un árbol que da moras, ¿sí? ¿No? Digo, entonces, a ver.
Cada una de las propuestas tiene varias narrativas. Nuevamente, creo que es útil, por lo menos, que ya se ponga algo en blanco y negro. Y que esté sujeta al escrutinio no solo de los militantes, sino de quienes no son militantes de Morena y podrían o no obsequiar su voto en el futuro. En el caso de otros partidos, por ejemplo, cuando ponen candados, pues sí, se ha recurrido a que te proponga un partido de enfrente, entonces yo me allano a la propuesta de enfrente, aunque eres militante mío, y yo, como yo no te estoy proponiendo, no hay nepotismo, por ejemplo,
¿sí?
¿No?
¿Sí?
Entonces sí, creo que en México, sobre todo, está muy claro que los partidos políticos solo persiguen la lucha del poder.
Así es.
Independientemente de las ideologías, hay un pragmatismo absoluto. Y en
se
ese contexto,
trata de ganar.
Somos muy diferentes a otras latitudes, sobre todo de corte europeo, en donde sí el empaque ideológico es mucho más importante al electorado que al que registra en México.
A ver, esto de la reglas, contratos anticipados de campaña. La otra vez que se lo dijeron hasta la senadora de Sinaloa, Andrea Chávez, el amor, como que mandó al diablo a la presidenta, sí, en un video, sí, sí, le llamó pitufos y esto y aquello, sí, porque está muy amparada por el presidente de la...
De la Cámara de Senadores.
De la Cámara de Senadores, el tabasqueño...
Adán Augusto.
Adán Augusto.
Sí, pero a ver, si hablamos que lo que hizo ayer Morena fue establecer reglas, más allá de lo que diga la ley, internas de partido, también se puede interpretar como una llamada de atención muy puntual a esos que están haciendo actos anticipados de campaña, y vámonos a la ley.
A ver, ¿quiénes son? Andrea Chávez.
Andrea Chávez, fundamentalmente,
es la número, es la única
tiene,
ahorita,
tiene,
¿no?,
tres camiones tipo hospital con su imagen, y eso es ilegal, como lo explicó
pero
una vez Luis Rodríguez Alemán.
Ya le va a quitar,
sí,
su foto.
Sí, ya la va a quitar, pero el hecho está consumado. El día que lo platicamos con Luis Rodríguez Alemán, te, sí, claro, nos decía...
Pero ya declaró que no va a detener lo que está haciendo, solo le va a quitar su foto.
O sea, que mandó al diablo a la presidenta. Así de fácil.
Bueno.
Andrea Chávez mandó al diablo a Claudia Sheinbaum porque Claudia dijo que ella no estaba de acuerdo. Y esta dijo, hágale como quiera, y todo dijo en un video que yo subí a Twitter, esos pitufos que están diciendo, pues no les voy a hacer caso. Uh-huh. Digo, se estaba refiriendo a la presidenta.
Por eso no. Esto se entiende, lo de ayer, como un
está
llamado...
Está muy bien apalancadita, ¿no?
A ver, porque yo creo que esto es un desinfle absoluto. Ya veremos en el 27. Yo personalmente hoy creo que no va a ser candidata al gobierno de Chihuahua.
Pues la pueden lanzar por otro partido.
Es que esa sería la estrategia para darle la vuelta, que lo que decía ayer la presidenta en su carta es que eso es... antiético, porque estamos volviendo,
claro,
al amiguismo, sí, al influyentismo, al corporativismo.
Parece ingenuo. Lo acaba de decir José Luis.
No, es contexto, es contexto.
Pragmatismo, no, el pragmatismo es como le haga, le hago para llegar al poder.
Sí, pues sí.
Sí, la presidenta pide que sea ética. Yo no soy ético, y me lanzo, ¿no?
Uh-huh.
Es política.
Es que en términos, digamos, de la cultura política mexicana y de la línea, vamos a usar la palabra la línea, ayer se dictó línea. No puedes hacer esto, esto y esto. No puedes andar en helicópteros, no puedes andar en vehículos blindados, no
pero
puedes andar con ropa demasiado...
Que le gusta hacer corridas de toros. ¿Cómo se
Pedro Haces.
Pedro Haces.
A Monreal.
Y él dice, no, mis helicópteros, sea lo que quiero, ¿no? No quiere fiestas fastuosas, creo. Me dicen que el último cumpleaños de Haces, no sé, eran miles, ¿no?
Y... con su buen gasto.
No viajar en primera clase.
No viajar en primera clase. No ir a eventos al extranjero que no son necesarios. O sea, yo creo que sí hubo varios destinatarios ayer, ¿eh?
A ver, el presidente, el expresidente López Obrador había mandado el mismo mensaje y a la hora lo mandaron por un tubo muchos.
O volteaban para otro lado y le consentían algunos.
El que voltea a otro lado era López Obrador.
Por eso.
O le convenía.
Y consentían algunos.
Bueno, vamos a ver. Creo que hay buenas intenciones.
Sin duda.
¿Esto lo firmó Andy López Obrador Beltrán?
Pues es reunión de consejo. Son 360 y algo de consejeros.
O sea, pero
y él es uno de ellos. Tuvo que haber levantado la mano y votar a favor.
Bueno, no tuvo. Puede haber dicho, me abstengo. No sabemos.
No, porque fue a puerta cerrada y como no hay todavía una información vía la página web.
¿Y por qué lo hacen a puerta cerrada del partido que es diferente a los anteriores? Es la apertura y todo, se platica en público. ¿Por qué la cerrazón?
Pues será porque siente que hay riesgos si se abren, ¿no?
Sí.
Oye, hay riesgos de lo que creen que por una firmita van a acabar, que es el pleito interior. No, pues, Dios, los pleitos son parte de... Hasta las familias te peleas, digo. Vamos a los mensajes, veremos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gil en Facebook. Ruiz Gil.
Exactamente 31 minutos después de la hora. Quiero recordarás que la semana antepasada, si no me falla, el lunes antepasado.
Uh-huh, es correcto.
Comentamos sobre el viaje de la presidenta Sheinbaum a la península de Yucatán.
Uh-huh. Sí.
Para inaugurar lo que será la línea de carga del Tren Maya. Uh-huh. Y ampliaciones al puerto de Progreso,
sí,
en Yucatán. Pues para que nos hable más de esto, porque la verdad, el sureste necesita desarrollo, caray. Me acompaña el secretario de Economía del gobierno de Yucatán, Hermilio Barrera. Hermilio, buenas tardes.
Buenas tardes, don Eduardo. Qué gusto saludarlo a usted, a sus compañeros, a mi casi paisano, Guillermo, José Luis, de toda la audiencia.
Nótese casi paisano, ¿eh? Nótese.
Quintana Roo es el patio trasero.
No, pero la península no basta. Cariño.
Patio trasero, brincos dieran. A ver, Emilio, platícame cómo va esto que anunció la presidenta. Va a haber una fuerte participación del gobierno de Yucatán. Creo que hay varios proyectos que la iniciativa privada va también a acompañarlos. Es un proyecto muy ambicioso.
Correcto, Eduardo. Muchas gracias por el espacio, por el interés que han mostrado tanto ustedes como la audiencia en el desarrollo que se está viviendo en el estado de Yucatán. Recordamos que cuando inicia el gobierno encabezado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, la presidenta Claudia Sheinbaum, hacen un planteamiento de 4 proyectos estratégicos que van a detonar el desarrollo industrial y la atracción de inversiones al estado de Yucatán, entendiendo el estado de Yucatán como liderazgo en el sur sureste y todo el corredor maya. 2 de estos proyectos son los que ya inician a partir de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al estado de Yucatán. El primer proyecto es el proyecto de la ampliación y modernización del Puerto Progreso. Es nuestro principal puerto, un puerto hermoso, puerto de altura. Este proyecto contempla una inversión superior a los 12,000 millones de pesos. Una inversión tripartita, mayoritariamente del gobierno federal, pero también una inversión cercana a los 1,580 millones de pesos de inversión estatal y también inversión privada. Bien. Lo que se va a lograr, Eduardo, con este proyecto del Puerto Progreso es pasar de las 32 hectáreas que hoy por hoy tenemos disponibles para actividades portuarias a agregarle 80 hectáreas adicionales para muchas otras actividades.
A ver, esto suena muy bien, pero los que no sabemos un cacahuate de puertos, ¿qué significa? Sí, qué padre, va a estar más grandote, pero ¿qué significa en cuestiones de movilidad de carga y qué significa para entrada y salida de mercancías y qué significa para el desarrollo de Yucatán, de la península y del resto del país?
Perfecto, pues logra primero conectar al Puerto Progreso con el resto del mundo. Hoy por hoy el Puerto Progreso funciona muy bien para traer granos, funciona muy bien para traer combustibles, sin embargo no ha logrado ser un puerto que permita articular todo el ecosistema de producción de productos, de bienes del estado de Yucatán y la península para que participen en el resto del mundo. Entonces, lo primero que se logra es que este puerto sirva para atender el mercado internacional a través de los productos que se desarrollen en Yucatán. Segundo, lograríamos traer ya más terminales de cruceros. Es impresionante cómo en nuestro estado vecino, de nuestro amigo Guillermo, reciben más de 5 millones de cruceristas al año, mientras que el estado de Yucatán, en nuestro Puerto Progreso, pues nos acercamos a los 500,000, un poquito más 500,000 cruceristas. Entonces, con este proyecto se esperan dentro de la gran cartera de proyectos de inversión privada que se van a detonar nuevas terminales de cruceros.
Esto es importante. Que va a haber una terminal de carga y va a haber una terminal de cruceros de pasajeros.
Efectivamente. Okay. Dentro de tantos proyectos que estamos logrando atraer, desde que salimos a promocionar este proyecto a nivel internacional, ya son más de 20 empresas que están interesadas en establecer sus actividades en el Puerto Progreso. Ahorita destaqué cruceros, destaco la participación de terminales de contenedores, pero también ha habido mucho interés en la terminal, en terminales de gas LP, líquido de petróleo, gas natural, un astillero, por supuesto, para poder dar remodelación a buques mercantes, a cruceros, entre otras cuestiones.
Y es entonces, bueno, porque ahorita lo del gas es hasta Tuxpan en Veracruz.
Exactamente.
Está lejos entonces, de la península ya.
Sí, y los costos logísticos que eso implica, más la situación de desventaja productiva que nos vemos como estado de Yucatán, que al momento de traer una molécula muy cara, pues inhibe el desarrollo económico. Entonces, este proyecto es tan importante porque logra conectar a Yucatán y a toda la península de Yucatán con el mundo y que se entienda que Yucatán es un lugar apto para establecer todas esas actividades.
Ahora, es lo primero, progreso. ¿Cuál es lo segundo que ya arrancó también?
También arrancó, Eduardo, la ampliación del Tren Maya para volverse de carga y llevarlo desde Umán, que es un municipio al sur de la zona metropolitana de Mérida. Ahí va a arrancar toda su ampliación para volverlo de carga hasta Progreso. Entonces, ahí tenemos cerca de 55 kilómetros que vamos a extender de vías férreas y lo que va a suceder ahí es impresionante. Vamos a tener primero dos terminales de carga. En estas dos terminales de carga, aquí van a poderse dar todas las maniobras necesarias para cargar o descargar cualquier tipo de producto que se requiera. Unos ejemplos, ¿no? Queremos consolidar en el Estado de Yucatán un clúster mueblero para que se hagan muebles en la península de Yucatán y particularmente en Yucatán para las necesidades de la Riviera Maya, de la costa este de Estados Unidos, Centroamérica. Uh-huh. Lo que nosotros vislumbramos es que se bajen los recursos maderables por el Tren Maya, desciendan a la terminal de carga de Umán.
¿De dónde vendrían estos recursos maderables?
Podrían llegar desde toda la parte del corredor interoceánico y del Tren Maya, los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que son buenos con estos recursos.
O sea que el transísmico o transoceánico va a estar conectado a estos 55 kilómetros.
Efectivamente, a través de la estación intermodal de Palenque. Uh-huh. Ahí se conecta el corredor interoceánico.
Debe haber comprado algo en Palenque, de haber yo sabido que iban a privilegiar tanto a Palenque.
Puedes comprar en Yucatán, no te preocupes, Eduardo.
No, es que yo soy de origen chiapaneco, pero nunca imaginé que alguien le iba a dar tanta importancia a Palenque, caray.
A todo el sureste.
Han de haber comprado muchas hectáreas por ahí. Sí, ajá. Esos son los dos planes. Hablaste de cuatro planes, cuatro áreas. Uno es el Puerto Progreso, la ampliación del transísmico por este tren que va a llegar a Progreso. ¿Cuál es el tercero y el cuarto?
El tercero es un nuevo anillo metropolitano. Es un anillo periférico mucho más amplio que rodea toda la zona metropolitana de Mérida. Y lo que se logra aquí sería sacar toda la carga, claro, del actual anillo periférico. Hoy por hoy tenemos un anillo periférico muy concurrido, con accidentes, lamentablemente.
Que ya se lo comió la ciudad, ¿no?
Uh-huh. Ya se lo comió, claro, la ciudad.
Igual que el de...
No es competitivo. Nuestra industria no quiere transitar necesariamente por ahí. Uh-huh. Entonces, esta es una solución para que la industria y sus conectividad logística salga de la zona metropolitana de Mérida, siendo más eficientes y más baratos.
¿Y el cuarto?
Corredores industriales. Hemos presentado cuatro corredores industriales para que dentro de estos corredores se establezca con plena certeza jurídica, ordenamiento territorial y con toda la infraestructura necesaria y los servicios, se establezcan parques industriales, naves industriales, parques logísticos y clústeres industriales. Entonces,
mi pregunta siempre cuando me hablan de esto y el sureste, Hermilo, es ¿de dónde diablos van a sacar a la mano de obra calificada para este tipo de industrias que quieren llevar de alta tecnología cuando no hay mucha mano de obra en ese nivel en el sureste mexicano?
Buena pregunta. La mano de obra, nos gusta referirnos a ella como el talento humano. Uh-huh. Y el talento se forma. Tenemos afortunadamente un estado creciente en términos demográficos, con mucha población todavía rural, que tiene ganas de participar en las cadenas de valor, población dentro de la zona metropolitana que todavía se dedican al tema del sector terciario. Las ganas que tienen de participar en el sector secundario son enormes. Pero
mientras se forma, ya está el corredor. ¿De dónde está la gente que...? Porque se está formando. Y estas empresas pueden tener una alta demanda, como tú lo dices, de talento, y tal vez no lo hay. Vamos a tal vez ver una migración de personas de otros estados de la República Yucatán.
Ya la estamos viviendo, afortunadamente, por la situación de seguridad ciudadana que vivimos acá. Mucha población está llegando, a lo que llamamos nuevos yucatecos están llegando, pero tenemos mucha población orgullosamente yucateca que quiere participar y se están formando.
¿Qué traes contra los que están llegando?
Gracias por incluirme.
No, híjole, yucatecos.
Ya me habían dicho que los yucatecos son bien discriminadores.
No, para nada. Para nosotros los que están llegando son nuevos yucatecos y los recibimos contentos.
Oye, los que no son de la península también podemos llegar.
Por supuesto, y más tú.
Por tu origen chiapaneco sí calificas.
Ah, sí calificas.
Sí, sí calificas.
José Luis, no.
Sí. No.
Siendo de Guanajuato, no, está más complicado, ¿no?
Ni pienses llegar a la península. Tú no. Para concluir, Hermilo, nos queda un minutito.
Mira, me gustaría platicarte rápidamente. Esos cuatro proyectos, lo que logran y lo que logra el gobernador Joaquín Díaz Mena es darle la primera política de desarrollo industrial en la historia del estado de Yucatán. Son proyectos de infraestructura que tan solo los dos primeros proyectos que mencioné, el tren y el Puerto Progreso, representan una inversión de más de 37 mil millones de pesos de inversión que van a detonar todas las cadenas de valor el primero en invertir en el Estado de Yucatán es el gobierno, es el Estado mexicano, y eso es lo que estamos logrando promocionar y promover a nivel internacional para que lleguen las compañías a establecer.
Hermilo, vamos a estar muy pendientes. Cada vez que haya algo interesante, platícanoslo, ¿sale?
Por favor, y saludos a distancia a nuestro amigo Rodrigo Menéndez también.
Gracias. Hermilo Barrera, secretario de Economía del Gobierno de Yucatán. Gracias, Hermilo. Nos vemos pronto. Y vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso. Faltan 14 para la hora. Reporteros Sin Fronteras es una organización no gubernamental basada en Francia, cuyo objetivo más que nada es promover la defensa de los derechos de los periodistas, defender sus derechos humanos, denunciar abusos contra periodistas, ocurran donde ocurran. Y dio a conocer hace unos días su índice mundial para la libertad de prensa. Uh-huh. México nunca sale muy bien calificado en esto, porque si bien podemos decir, José Luis, Guillermo, que en la Ciudad de México podemos tener un gran ejercicio libre de la comunicación y de las ideas, y hay que decirlo, esto empezó con Vicente Fox, en el año... Sí. 2000, en diciembre de 2000. Después hubo pequeños retrocesos con Calderón. Pues Calderón, pues digo, le salió el autoritario. ¿Qué quieres que hagamos? Y siempre digo, Peña Nieto estaba en el amor. Y para preocuparse con nimiedades, estaba en el amor. Y López Obrador, francamente, no le importaba. ¿Por qué la agarrada? Tú te vas contra mí, me voy contra ti. Bueno, uh-huh. Vamos, ¿no? Y la presidenta hasta el momento ha sido muy respetuosa también. Esperemos que así siga. Pero no sale bien México en este índice, José Luis.
Bueno, este índice tiene varios capítulos. La parte política, efectivamente, la parte económica, la parte legislativa, la parte social. Y miden 180 países. Y yo creo que la primera gran conclusión es que más de la mitad de los países del mundo no establecen condiciones propicias para el ejercicio de la libertad de prensa. Entonces, es un primer... digamos, conclusión, no de la versión solo del 2025, Eduardo, sino también ya de años anteriores.
Es tradicional.
Ahora, en el caso de México, en este ranking de 180 países, México ocupa el lugar 124.
O sea que hay 123 países en donde el ejercicio de la comunicación, la prensa, radio, televisión, enfrentan menos problemas.
Es correcto. Bien. Es correcto. Y bueno, quizá un poquito la nota es que en comparación con la versión del 2024, porque estos son los resultados del 2025, México pierde 3 escaños. ¿Qué? Pues prácticamente se queda igual, pero pierde.
Bueno, no, se queda igual, no, se queda peor. O sea, porque está midiendo lo del 24. Realmente.
Sí, correcto.
Y no hay que olvidar que en su último año López Obrador traía la espada. Uh-huh. Y también hay que decir una cosa. Muchos gobiernos de los estados son verdaderamente unos sátrapas, muchos gobernadores, que se van contra los medios de comunicación. Yo tengo un amigo en Oaxaca que acaba de cerrar su medio porque dijo que ya no aguantaba los embates del gobernador. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Así es.
Ahora, antes de regresar a México, hay que hacer un comentario que también resulta interesante. Hay países como Estados Unidos, en donde yo supongo que para la versión 2026...
Se va a desplomar.
Se va a desplomar,
claro,
¿no?
Claro.
Este enfrentamiento entre Fox News y CNN con el establishment republicano...
Pero no solamente eso, es el presidente de Estados Unidos. A ver, le quiere quitar el dinero a la televisión pública.
Uh-huh. Sí, claro.
Anuló la Voz de América.
Claro.
Yo quiero decir, aquí en Fórmula usábamos los corresponsales de la Voz de América.
Sí, claro.
Eran muy buenos. O sea, ¿qué pasa? Que Trump está haciendo el mismo esquema que muchos han seguido. Debilita al Poder Judicial, debilita a los medios, ya amenazó con retirarle sus permisos, sus concesiones, a la CBC, a la MSNBC, a la CNN, o sea...
¿NPR?
Sí, National Public Radio. O sea que el cuate es el primer enemigo de los medios de comunicación, es Donald Trump.
Bueno, y ahora, por ejemplo, que acaba de cumplir 100 días, como dato curioso, todas las empresas encuestadoras que publicaron sus resultados y que coinciden todas...
Las va a demandar.
No, las quiere demandar, pero por traición a la patria.
Sí, porque el cuate salió como trapeador en las encuestas. Porque la gente está
empezando a despertar. Lo cual era obvio.
Y a ver que está afectando su bolsillo.
Era obvio.
Sí, claro.
Digo, a ver, un gobernante afecta tu bolsillo, no le perdonas nunca.
Así es.
Aunque ve que somos bien amables. Porque yo conozco gente que se la llevó el tren con el fuego a proa y siguen hablando que Cedillo fue un gran presidente. Bueno, tal vez hay masoquismo natural, no sé.
Ahora, regresando al caso de México y cómo explicar esta posición 124, en la parte política, México, porque hay subíndices de este índice,
¿sí?
En la parte política, México pierde 3 escaños. En la parte económica, México pierde 11 escaños. Esto quiere decir que los medios dependen cada vez más de menos fuentes de ingresos. Y eso pone en entredicho su capacidad de dar noticias de todo tipo.
Para que la gente entienda, durante siempre, desde que triunfó la revolución del 10, los medios de comunicación, en su gran mayoría, dependieron de los contratos públicos.
Correcto.
La publicidad gubernamental.
Sí, correcto.
Los periodistas en los periódicos no ganaban sueldo. Ah, pero si tú creas la Secretaría de Hacienda...
Ajá.
Cada vez que la Secretaría de Hacienda publicaba algo en tu medio, te daban el 15% de comisión de vendedor.
Ok.
Así. Todos los periódicos no tenían gastos, todo era un gasto variable. había una relación enferma, el poder y los medios de comunicación, uh-huh. que con Fox empezó a romper y se rompió totalmente ya con Andrés Manuel López Obrador, que hay que decirlo, fue las cosas buenas que hizo. Por eso muchos medios... han quebrado, se quedaron sin, vamos a decir, el subsidio.
Sí.
Bueno, si no puedes vivir de tu público, pues tienes problemas, ¿no?
Sí, claro.
Y si no puedes enfrentar, Fórmula lo ha hecho muy bien, ha enfrentado esta evolución de las redes sociales. Fórmula está metidísima en redes sociales porque es el camino a seguir. Este programa se transmite ahorita en vivo por todas las redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en X, estamos en Facebook. No hay de otra, sí tiene que ser.
Ahora... De la lista de los países, por ejemplo, está el caso de Palestina, en donde pues han muerto más de 200 periodistas desde que inició el conflicto con
Israel. Gaza, fundamentalmente.
En Gaza, fundamental. Está el caso de Haití, que también está muy difícil la situación.
Pero Haití no está en el lugar 124, está en el 112. ¿Cómo te lo explicas? Y pues, es un país en virtual guerra civil. Es un país que virtualmente está gobernado por las mafias criminales.
Bueno,
está mejor posicionado que México.
Sí. Y bueno, luego hay 34 países que han expulsado a muchos periodistas. Y por ejemplo, mencionar el caso de Nicaragua, el caso de Bielorrusia, el caso de Irán, Birmania, Sudán, Azerbaiyán, el caso de Afganistán, que son países expulsores de terroristas, pues precisamente por la inseguridad de quienes ejercen esa profesión.
Y no hay que olvidar que desde que Putin le declaró la guerra a Ucrania, cualquier periodista extranjero que diga que hay una guerra contra Ucrania, de patitas a la calle, tiene que hablar de que hay una operación militar.
Sí, correcto.
Prohibido usar la palabra guerra, sí. De patitas a la calle. Uh-huh. Muchos corresponsales de Time, de Newsweek, se fueron de Rusia.
Sí, claro.
Así
claro.
Está el asunto.
Y luego, bueno, regresando al caso de México... El indicador que más escaños perdió es el legislativo. El indicador legislativo es un indicador que mide el número de amenazas, las presiones. Se reconoce que en México no hay legislación que limite la libertad de expresión, pero estas prácticas que tú hablas de algunos gobernantes en el territorio explica que México cayó 26 escaños en el subíndice legislativo.
Del 65 al 91.
Correcto.
O sea, también se refiere, si no me falla la memoria, a la mediocridad o falta de calidad del Poder Legislativo.
Sí, correcto.
Su incapacidad de promulgar leyes valiosas, uh-huh, inteligentes, interesantes, considerando ante todo el bien del pueblo.
Así es, así es.
¿Y quién controla el Congreso desde el 24?
18.
Desde el 18, Morena. Ahí está el resultado de tener a Monreal y a Adán Augusto y a quienes los precedieron, ¿no? Uh-huh. Pero en fin.
Pero bueno, quizá lo más preocupante es lo que tú estás diciendo, que los medios de comunicación, si no pueden vivir de su audiencia y tienen que vivir de pocas fuentes de ingresos, pues ponen en entredicho su capacidad precisamente para mantener bien informado a su público.
Mira, el indicador de seguridad mejoró.
Fue el único.
Que del 165 al 163.
Así es, así es. Pero bueno, esa es la realidad que vivimos y pues es un ejercicio muy importante,
claro,
para la vida democrática.
¿Y qué sugiere Reporteros Sin Fronteras a México? ¿Le recomienda algo?
No tiene recomendaciones por país, pero sí tiene recomendaciones genéricas. Una de ellas es la que estoy mencionando, que los medios de comunicación tienen que diversificar sus fuentes, claro, de ingresos. Uh-huh. Número dos, que los medios de comunicación tienen que contratar cada vez más a profesionales de la comunicación con mayor estudio y
pero, profesionalismo. Mira, el otro día vi un reportero, un periodista en la mañanera, felicitando a la presidenta porque qué bien va el empleo en México. Se ve que este cuate...
¿Es periodista? Preguntaría
se,
yo.
Se ostentó como periodista, sí, chiapaneco. Se ve que no lee las encuestas de empleo que
yo cada día veo INEGI, más autonombrados periodistas que no lo son.
Además, siempre son los mismos. Ahí sí hay que decirlo. Siempre son los mismos. Como que ya está la los consentidos, ¿verdad?
Y tercero, pues la solidez financiera como garantía precisamente de una prensa libre y plural.
Sí, tiene que ser, para que el de medio no dependa de nadie. Nos vamos, José Luis Guillermo, gracias. Gracias. Hasta mañana. Aquí a las 4 los espero.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.